Yo no es que sea capaz de tomar esa decisión, sino que estoy segura que mi mamá es tan mamaoso que ella se manda solita para allá con tal de no molestar a sus hijos. Una mamá demasiado, demasiado mamá. Entonces, creo que sería una decisión muy de ella.
Rafa.
No, yo no podría. No, digamos, gestionaría un espacio donde puedan vivir, un apartamento, o si están en su casa, pues ellos seguirán en su casa, pero no, nunca plantearía, nunca me he planteado en la cabeza enviarlos a un geriátrico o separarme de ellos y entregar esa responsabilidad a otras personas.
Mateo.
No, yo menos. No se me cruza por la cabeza, honestamente. No, ellos hicieron todo por uno, creo que también es lo correspondiente, ¿no? También tiene esa responsabilidad como hijo. O sea, cambia obviamente al pasar de los años, pero no, yo tampoco lo contemplaría.
¿Y Natalia?
Yo no podría, pero creo que mis papás van un poco por la senda de los de Laura. Ellos siempre dicen que apenas se pensionen, quieren comprar una casita fuera de Bogotá, ir tranquilitos, tener los perritos, una finquita donde descansar, y entre menos los podamos molestar nosotros a ustedes, mejor. Pero del dicho al hecho hay mucho y yo no podría, la verdad.
Bueno, pues justamente a esta hora nos acompaña en W Fin de Semana Pedro Simón. Él es un reconocido escritor, periodista del mundo y novelista. Y él lo que ha dicho es que él considera justamente que en la familia están todos los temas universales de la literatura. Por eso tiene una tremenda trilogía que habla sobre los ingratos, los incomprendidos y en esta ocasión los siguientes, que es una novela basada en ese momento cuando, como les anticipaba, ya los padres no pueden hacer las cosas por sí solos y uno tiene que tomar la decisión o se dedica por completo a la vida de sus padres o decide enviarlos a un geriátrico. Así que, bueno, Pedro Simón, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenas tardes para usted. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros aquí desde Madrid.
Bueno, Pedro, ¿qué lo inspiró a usted a hacer esta novela tan maravillosa? Le digo que una vez abrí la primera página con su forma de narrar, es imposible parar y también tuve muchos sentimientos.
Pues mira, uno siempre escribe desde su mochila, ¿verdad? Siempre escribe desde los temas que te obsesionan, desde esas cosas que te ocupan en tu vida, ¿no? Yo tengo 54 años ya. Y últimamente detectaba que entre mi gente, entre mis amigos, ya cuando terminábamos de comer, lo mismo que hacía solo 5 o 10 años, siempre acabábamos hablando de los hijos adolescentes, y sobre todo con mucha pasión, con mucha frustración, ¿no? Con mucha emoción, siempre hablábamos de los hijos. Pues me di cuenta que solo unos años después, unos 5 o 10 años después, dejábamos de hablar de esos hijos adolescentes y nosotros, cincuentones, de los que hablábamos era de nuestros padres. Y ya era rara la semana en que no te llegaba un mensaje al móvil, en el que no te preguntaban, oye, ¿qué tal está tu madre en la cadera? ¿Cómo lleva tu padre las pruebas del corazón? Es como si como nuestros padres fuesen los nuevos niños, ¿no? Y yo vi que ahí había una novela que habla de tres hermanos, que son María, Darío y Gabriel, en torno a los 50 años, con un padre octogenario, viudo, que se llama Antonio. Y bueno, ese momento fundacional, digamos, en la vida, ¿no? En la que los tres hermanos se reúnen y se preguntan qué hacemos ahora con papá, ¿no? ¿Qué decisión tomamos? Porque a papá se le está yendo la cabeza, porque papá ya no puede estar solo, porque puede ser peligroso si papá está solo. Entonces, ¿qué decisión tomamos, ¿no? Y ahí, y ese es el comienzo de la novela. El comienzo de la novela es una frase de María que dice lo siguiente. Ella dice: el primer día que tuve que limpiarle el culo a mi padre, me mentí diciéndome que era igual que cuando se lo limpiaba a mi hijo.
Pedro, ¿hasta qué punto la novela también presenta un momento, un espacio de reflexión sobre los papás? Cuando uno estaba pequeño, pues lo criaron a uno, lo sacaron adelante, hicieron todo el esfuerzo. Sí. ¿Hasta qué punto entrega ese mensaje de lo que ellos te dieron a ti, hay que retribuirlos y no abandonarlos como pasa en muchos lugares del mundo?
Mira, yo creo que las novelas no están para, ¿verdad? Las novelas no están para tener una carga moralizante ni para decir lo que está bien, lo que está mal. Yo creo que las novelas están para llevarnos de viaje por sitios por los que a veces no queremos pasar, ¿no? Las novelas están para hacernos parar y para hacernos mirar en esos lugares en los que muchas veces no queremos ni asomar la mirada. Y esto es el paso del tiempo, ¿no? Yo creo que la vejez tiene que ver con eso. Cuando ves a tu padre o a tu madre octogenarios que empiezan a perder facultades, de algún modo estás viendo el spoiler de lo que tú vas a ser. O sea, tus padres son un anticipo de lo que, en el mejor de los casos, tú llegarás a ser, ¿no? Y eso te genera cierto calambre, eso te genera cierto desgaste emocional, porque tú te preguntas, ¿yo seré así como mi padre? ¿Yo seré así como mi madre? ¿Yo me tomaré esto que le está ocurriendo ahora, bien sea bueno, malo o regular, con la luz con la que ellos se la están tomando, o al revés, o con la oscuridad con la que la están tomando? ¿Yo pasaré esta enfermedad como ellos la están pasando? Y eso está ahí en la novela, ¿no? Esto es algo que constantemente interpela a los hijos, ¿no? Esta imagen de los padres a la que ellos se van acercando inexorablemente, ¿no? Envejecer no es otra cosa que dejar de hacer cosas que antes podías hacer y ya no puedes hacer, ¿no? Cómo la vida te va quitando cositas, cómo el paso del tiempo te va... Es como un dentista, ¿no? Es como un dentista el paso del tiempo, que un día te va robando algo de salud, un día te va robando a la gente que quieres, un día te va robando la memoria, claro. Y llega un momento que ese dentista, que es el paso del tiempo, sale a esa sala de espera donde estás tú con tus hermanos y pregunta que quién es el siguiente, ¿no? Entonces tú miras a tu alrededor y dices, bueno, pues levantas la mano porque dices, a lo mejor el siguiente soy yo, ¿no? Y en esa nos vemos mucha gente de mi generación que tenemos en torno a 50 y pico, cuyos padres han fallecido, ¿no? Bueno, somos los siguientes, ¿no? Por ley biológica. Y esto es algo que está presente, claro.
Pedro, quiero preguntarle por el proceso de escritura de este libro en específico. ¿Cómo fue? ¿Se basó en experiencias personales? ¿Hizo trabajo de campo? ¿Todo de la imaginación? ¿Cómo trabajó?
Bueno, yo creo que, como tú bien has dicho, yo creo que los grandes temas de la literatura caben en una familia, ¿no? La familia es como un terrario en el que solo tienes que pararte a mirar. Yo creo que hay que hacer mucho trabajo de campo para contar una novela sobre un caballero del siglo XVI en Dinamarca. Pero para contar una historia que hable de la soledad que hay en una familia, para contar la historia de la incomprensión que puede haber en una familia, para contar la historia de la culpa que puede haber en una familia, de la violencia, de la muerte, del amor, yo creo que con eso, para ver todo eso no hace falta ir muy lejos, ¿no? Lo tenemos todo esto muy cerca, ¿no? Y yo creo que cualquier persona que nos está escuchando ahora mismo, y creo que tú mismamente, todos los compañeros que antes han estado hablando, ¿no?, de lo que ellos harían en este trance, creo que todos y cada uno podría ser protagonista de una novela. La cuestión es que vosotros estuvieseis dispuestos a contarme la parte de vuestra vida que da para una novela. Vosotros estáis diciendo ahora mismo, uy, si yo te contara. Porque casi siempre eso que no contamos, eso que no nos atrevemos a narrar, eso es lo que hay que contar en una novela. Ese tipo de cosas, ¿no? Que casi siempre tienen que ver con algo roto, con algo que hay que ajustar. Y el paso del tiempo tiene mucho que ver con esto. Yo para esta novela, pues te voy a decir, no hice gran trabajo de campo más allá que tomar vinos con amigos o salir a comer con amigas y, bueno, y tratar, ¿no?, de bucear en los ojos de mis padres.
Sí, Pedro, es una trilogía, ¿no? Los ingratos, los incomprendidos y los siguientes. Pero en este caso, sobre la última novela, ¿en qué momento se confrontó? Al inicio usted hablaba de que partimos desde, pues, la escritura desde una mochila, pero ¿en dónde encontró en medio de esa escritura las fibras que quizá lo pudieron quebrar o quizá darle nuevas respuestas a muchas preguntas que usted tenía quizá sobre su relación con sus padres o cómo la gente vive su relación con sus padres?
Bueno, cuando escribes un reportaje o cuando haces una entrevista, siempre estás abriendo en canal, eviscerando, quitando las vísceras, ¿verdad?, a la persona que tienes delante. Pero cuando escribes una novela, el que te estás eviscerando, el que está abriéndose en canal, eres tú, ¿no? Y eso tiene un coste emocional. Por ejemplo, a mí, en esta novela me preocupaba mucho lo que pensara mi padre, ¿no?, cuando la leyera. Porque es una novela que no está nada edulcorada, ¿no? Habla desde la verdad. Yo creo que la verdad y la belleza siempre están muy juntas en la vida, por dura que sea la verdad, ¿no? Yo creo que las novelas nos tienen que hablar desde la verdad. Si una novela te habla desde la mentira, no te interesa nada, ¿no? Y a mí me preocupaba esto, ¿no? Cómo esta verdad que hay en la novela, que tiene que ver con el paso del tiempo, tiene que ver con la pérdida de facultades, tiene que ver bueno, pues con una escalera de caracol que va hacia abajo, ¿verdad? Pues me preocupaba cómo se iba a ver mi padre en ese espejo, ¿no? Y afortunadamente le pareció estupenda la novela, ¿no? Pero te voy a decir que este era mi mayor desvelo.
Pedro, a mí me generó mucha emoción y sentimientos encontrados justamente como usted describe a ese hombre, a ese papá que es el que ella empieza a cuidar, y él se convierte en alguien totalmente diferente cuando se muere la esposa, porque la esposa era la que compraba los vegetales, la esposa era la que le arreglaba el cuello, la esposa era la que le decía qué zapatos ponerse. Es una situación muy dura y muy humana. Eso es, historias como esa las encontramos en cualquier lugar.
Totalmente. Yo, fíjate, estuve pensando al principio de la novela si estos tres hijos de en torno a 50 años iban a tener en la novela un padre viudo o una madre viuda, ¿no? Podía utilizar los dos personajes. Me pareció que era más interesante poner a un varón viudo de 80 años, porque un varón viudo genera a su alrededor más intemperie. Es como un pajarillo aliquebrado que se hubiese caído de un nido y muchas veces no sabe ni por dónde se anda, ¿no? Esto le pasa más a los varones cuando enviudan que a las mujeres. Yo siempre a las mujeres he detectado más independencia, más fortaleza, son menos demandantes. Yo creo que están hechas de otra pasta. No sé si tiene que ver con algo ancestral relacionado con la maternidad o con qué. Pero yo sí que en mis libros siempre los personajes femeninos suelen ser muy, muy robustos, ¿no? Y muy ejemplares, fíjate, muy ejemplares. Muy ejemplares a veces desde lo roto. Mis protagonistas son ejemplares desde lo roto. Yo abomino de esa ejemplaridad que te exige pureza. Abomino de esa ejemplaridad, rechazo esa ejemplaridad que te exige un pasado sin mancha, que te obliga a ser perfecto, ¿no? Y habría que preguntarse, como hace el filósofo Javier Gomá, ¿qué es ser ejemplar en la vida? ¿Quién es ejemplar? Yo creo que ejemplar es aquel que te invita a una vida mejor. Yo creo que ejemplar es aquel que te inspira para una vida mejor. Y desde ese punto de vista puede ser ejemplar cualquiera. Por eso me interesa esa definición de ejemplaridad. Ejemplar puede ser un señor, como es Antonio, autobusero, que conduce un autobús, que tiene problemas con el alcohol. Pues puede ser ejemplar, claro que sí, porque la novela lo es, ¿no? Y puede ser ejemplar alguien que haya cometido cualquier error en su vida o que tenga cualquier problema de social, digamos, ¿no? Claro que puede ser ejemplar. Y a mí son esas las ejemplaridades que más me conmueven y más me interesan, y casi siempre las tenemos muy cerca, ¿eh? En tu abuela, en tu abuelo, en gente que no pudo estudiar, en tu padre, en tu madre, en esa tía a la que nunca vas a ver porque nunca tienes tiempo. Esa gente, ¿no? Ese tipo de gente.
Sí. Pedro, cuéntenos usted cómo hace para balancear ese papel entre novelista, porque de seguro esta trilogía que usted nos habla, que suena absolutamente maravillosa, pues requiere mucho tiempo sentadas en la madrugada de escritura, pero usted también ha sido un gran periodista, ha tenido el premio Ortega Gasset en el 2015, también fue premiado como el mejor periodista en el año 2016, esto por la Asociación de Periodistas de Madrid, tiene el premio La Buena Prensa en 2023, el premio al mejor reportaje por Historia de un trasplante con 5 corazones, publicado en El Mundo. ¿Cómo hace usted con esa dualidad de periodista y novelista?
Pues mira, yo creo que un reportero es como un taxista, es como alguien que lleva un taxi, ¿verdad? Porque es alguien que te lleva de viaje. ¿Y acaso un novelista sea un piloto de avión porque lleva más gente y la lleva más lejos? Pero esto es parecido, ¿no? Yo procuro tener clara aquella frase que decía John Steinbeck cuando le dieron el premio Nobel en el 63. En su discurso de aceptación del premio, John Steinbeck decía una cosa que a mí me interesa, no solo para mis reportajes, sino para mis novelas. Lo que decía John Steinbeck era que el escritor, el novelista, el reportero incluso, tiene que contar la probada capacidad del ser humano para la dignidad en la derrota, para el amor y para la compasión. John Steinbeck decía probada capacidad, que está probado que tenemos esas tres capacidades, la dignidad en la derrota, la del amor y la de la compasión. Y para mí eso es fundamental, me interesa que mis personajes tengan esa luz.
Sí, Pedro, y ya para finalizar quiero preguntarle por esa España abandonada, en donde pues hay muchos pueblos que incluso están buscando gentes, a personas de otras partes del mundo y les están dispuestos a pagarles para que empiecen a crear esos pueblos de cero. Eso demuestra que en efecto pues hay